La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí seguimos en la mañana de COPE Canarias y yo aprovecho para recordarte que nuestra central de WhatsApp, nuestra plataforma de mensajes, está abierta para que hagas la radio con nosotros. Recuerda el número 610-1080-10 y los próximos minutos los vamos a compartir con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Buenos días, ¿cómo
Hola,
está?
¿Qué tal? Buenos días.
Esta noche se van, bueno, la noche próxima, la de mañana martes, mejor dicho, se van a cumplir 14 días del inicio del incendio que ha afectado a su isla. La evolución es favorable, se han retirado los hidroaviones, se ha replegado parte de la unidad militar de emergencia, también las brigadas forestales llegadas desde otros puntos de la península y del archipiélago. A pesar de eso, seguimos muy pendientes de las reactivaciones.
Sí, hace unos días dábamos el incendio por estabilizado y eso permitía ir hacia una desescalada de medio, pero indudablemente es un perímetro muy grande, son más de 90 kilómetros. Si lo ponemos en el mapa de Tenerife, pues sería pues como de llegar aquí desde Santa Cruz, donde está esta radio, hasta casi Santiago del Teide. Y todo eso hay que asegurarlo y después en el interior hay 14.000 hectáreas de monte afectado, no por igual, no en la misma con la misma intensidad, pero indudablemente hay que estar pendiente de esas reactivaciones. Ayer por la tarde teníamos una reactivación en Santa Úrsula, decidíamos de forma preventiva evacuar a algunas personas, hay personas también en Rosario, que al final terminan viviendo en esa zona que llamamos de interfaz entre el monte y las zonas urbanas y por mayor seguridad pues las desplazábamos a estas personas a un hotel para que poder trabajar tranquilamente, que ellos también estuvieran mucho más tranquilos.
En concreto son 7 familias, 6 de Santa Úrsula, 1 del Rosario, están en hoteles. Usted daba un plazo aproximado de 24 horas para que pudieran regresar a sus hogares.
Sí, yo creo que hoy podrán volver con todas las garantías, pero en cualquier caso la vida de las personas están por encima de cualquier otra cosa y lo importante es poderlo tener asegurado. Hoy, con toda seguridad, el Cabildo de Tenerife se solicitará al gobierno la bajada de nivel, ya a nivel 1. O sea, como te decía, hemos ido desescalando en medios, tanto en medios aéreos como también en aquellos equipos de extinción que han actuado en tierra, tanto la UME como las brigadas forestales que han venido de otros puntos de la península. Y con los medios que hay en Canarias, pues podemos trabajar en lo que se denomina ya la liquidación, el control y la liquidación del incendio.
Imagino que, como a todos los tinerfeños, se le encoge el corazón, ¿no?, cuando mira el monte y ve esas manchas negras de pino calcinado.
Bueno, tenemos una pérdida ambiental, una catástrofe de primer nivel, ¿no? La pérdida de una parte de nuestra corona forestal. Es verdad que no está afectada, como decía, todo por igual. Y después que llegar al Parque Nacional del Teide, complicado la recuperación de la retama, no tiene esa capacidad de recuperación como si lo tiene el pino canario. Y ahora, desde hoy, de hecho, estamos trabajando ya en los primeros trabajos, en la planificación de la restauración ambiental y sobre todo de mantener el manto, de mantener la biodiversidad para cuando lleguen las lluvias no hayan escorrentías, que ahora ha quedado todo ese suelo ha quedado suelto. Bueno, pues hay un gran trabajo por hacer, pero yo creo que en este momento todavía tenemos que hablar del incendio y de lo que ha ocurrido, de la voracidad, de lo gravísimo que ha sido el incendio y de un resultado a los efectos, sobre todo de las vidas de las personas y de las viviendas, pues sin consecuencias para la magnitud del incendio que hemos vivido, y eso tiene que hacer que nos replanteemos muchas cosas.
Yo recuerdo cuando hablaba con usted el día 16 por la mañana, el fuego comenzó en la medianoche del día 15 y usted fue tajante. Este incendio tiene un potencial altamente destructor. Recuerdo como si fuera hoy esas palabras. Usted era rotunda y sabía que nos enfrentábamos a algo muy complicado.
Bueno, fuimos muy rápidos en tomar una decisión de elevar a nivel 2 y a las 4:30 de la mañana, en apenas 4 horas y media, tomábamos esa decisión precisamente por lo escarpado donde se producía el incendio, la velocidad de propagación y en la zona en la que se encontraba, que era muy difícil acceso, no había medios, son tan solo con los medios del Cabildo, era imposible llegar a apagar ese incendio, y como hemos visto, se ha tenido que hacer el despliegue, probablemente el mayor despliegue de la historia, para luchar contra un fuego que bueno, que ha estado durante muchos días fuera de capacidad de extinción, ¿no?
¿Cómo se toman las críticas, Rosa Dávila? ¿Se ha gestionado bien esta emergencia? ¿Han faltado medios, teniendo en cuenta que en algunos municipios se ha tenido que tirar de operarios de ayuntamiento para combatir las llamas?
Eran necesarios, todas las manos eran necesarias, y todo el despliegue que se ha hecho, por ejemplo, de los bomberos urbanos. Tenemos que tener en cuenta que esto ya no era un incendio forestal. Dejó de ser un incendio forestal para meterse en toda esa zona de interfaz donde viven muchísimas, donde hay muchísimas personas, donde hay muchos núcleos poblacionales, y el trabajo que se ha hecho de los equipos de extinción ha sido, yo diría que excelente, viendo la magnitud y los escenarios de riesgo, que eran muy complicados. Era un incendio que cuando bueno, rodeaba el municipio del núcleo del Rosario, y tomamos decisiones muy complicadas, como fue el confinamiento de la población. Tenemos que pensar que las pavesas llegaron a generar focos secundarios a más de 6 kilómetros. Estamos hablando de que llegaban aquí a Santa Cruz, a la laguna, a otras, a muchas zonas, esas pavesas incandescentes, es decir, encendidas, y generaban esos focos que se colocaban por detrás de los equipos de extinción, haciendo muy compleja todos los trabajos. Y toda la zona de la dorsal, toda la zona norte de Tenerife, se tuvo que defender con una doble línea de brigadas forestales y bomberos, que al final trabajaban hombro con hombro defendiendo las viviendas. Y cuando vas allí a la zona afectada, ves que prácticamente el fuego llegó hasta la puerta de las casas.
Con esa evolución terrible del fuego, ¿usted llegó a pensar en algún momento que el incendio se descontrolaba por completo, que no se le iba a poder hacer frente? ¿Llegó a temer eso en algún momento?
Eso fue así durante mucho tiempo. Es decir, estuvo fuera de capacidad de extinción y fuera de control prácticamente todo el tiempo. Eso es así. El ser humano no se podía enfrentar a ese fuego. Lo que podíamos hacer era defender.
Se pudo frenar en el Rosario, afortunadamente no llegó a los Montes de la Laguna.
Afortunadamente, porque se hizo una estrategia, creo que inteligente, tomada por los técnicos de extinción, con un equipo enorme, pero se iban tomando decisiones que indudablemente éramos conscientes, o eran conscientes, que la capacidad de ir a apagar el fuego no estaba en ese momento sobre la mesa. Lo que estábamos era defendiendo.
Y aunque tuviéramos el doble de efectivos aéreos y terrestres,
no,
imposible.
No.
Usted que ha estado visitando las zonas afectadas, ¿qué es lo que más le ha impresionado?
Lo que más me ha impresionado es el corazón de los tinerfeños. Como no solamente ese tsunami de solidaridad, sino la ejemplaridad de las personas evacuadas, cómo salían el momento de la evacuación, que fue muy complicado, muy duro, no solamente, bueno, por supuesto, en la gente que estaba viviendo en Candelaria, en Arafo, pero sobre todo el momento en el que salta de una vertiente a otra, salta el fuego desde el sur
hacia el sábado.
Madrugada del viernes al sábado, tuvimos que movilizar a más de 8.000 personas, que no hubiera ni un solo incidente, que todo el mundo siguiera las indicaciones con la colaboración, desde luego, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la Guardia Civil, de las policías locales, de los alcaldes, alcaldesas, de los concejales, de Protección Civil. Es que es tantas las personas a las que agradecer, pero sobre todo que lo hiciera, que todo el mundo nos lo pusiera tan fácil y entendiera el momento tan crítico que se estaba viviendo. Y después te emociona cuando la gente vuelve a sus casas, porque es verdad que han vivido días de incertidumbre, de frustración, de miedo, de pensar que lo podían perder todo, y a pesar de que le decíamos hemos conseguido mantener todas las viviendas en pie, pues tienes la duda, la incredulidad, el realojo. Fue increíble. La gente lloraba de emoción, se abrazaban felices de volver a sus casas. Empezamos el realojo a las 8 de la noche y a las 10 estaba la gente viendo la tele. Es que era Y eso te da una sensación de gratificación, de ver, de felicidad dentro de la tragedia, ¿no? Y después las historias personales, en la historia de, por ejemplo, de Benito, ¿no? Que luchó para poder llevar el agua en el canal de Aguamansa, que lleva 30 años llevando el mantenimiento del canal de Aguamansa, y que con uno de, bueno, con uno de los equipos nuestros de bomberos, con Barroso, entraba en unas circunstancias muy complicadas a reparar el canal para que para que el norte tuviera agua. Tiene una historia tremenda, porque intentaron ir por Pinoleres, intentaron ir por Pino Alto, y bueno, en unas condiciones extremas, la gente da lo mejor de sí misma para ayudar a los demás.
A pesar de eso, sí que hemos tenido algún que otro garbanzo negro. Uno son los bulos, esas noticias falsas que han circulado de viviendas quemadas, que pues han alterado lógicamente a los evacuados. Y otra historia es la del señor que le tiró la piedra al helicóptero de la Bridford.
Al final, los bulos, al final el alarmismo en esta situación, la gente se informa mucho por las redes, ya son muchos los canales por los que circula la información o la desinformación. Por eso los medios de comunicación eran clave a la hora de poder contrastar la información, porque generan ansiedad, generan miedo y generan reacciones a las personas que al fin y al cabo no tienen ninguna mala intención, pero terminan provocando, pues, bueno, problemas como los que tuvimos con nuestro helicóptero del Cabildo, ¿no? Por supuesto, pues claro que lo lamenta muchísimo, se arrepiente
¿Ha
de haber
tenido
cometido.
oportunidad de hablar con el señor?
No personalmente, he podido hablar bueno, con personas cercanas a él, con su familia, por supuesto con el alcalde, y es bueno, pues el impulso, pero tenemos que saber que al final tiene consecuencias, que podría haber tenido consecuencias muy graves, ¿no? Ya no solo contar con un medio aéreo menos, sino, en fin, el piloto se jugó la vida para poder llevar el helicóptero hasta el campo y poder hasta el campo de fútbol para poderlo aterrizar.
Este incendio va a cambiar nuestra relación con el monte. ¿Qué hemos aprendido?
Debería cambiarla, debería cambiarla. En primer lugar, desde luego, tenemos que saber que tenemos que ser conscientes que el cambio climático, las altas temperaturas que se sostienen durante días y días, ponen un antes y un después. Seríamos muy torpes si no aprendiéramos de este incendio. No es solamente el incendio de Tenerife, son todos los incendios con una enorme voracidad que tienen al final consecuencias para la vida de las personas. Tendremos que no solamente prepararnos y tener técnicas de prevención mucho más avanzadas, sino que también tendremos que tener una relación con el monte distinta, ¿no? No solamente para su preservación, sino también en la relación que los humanos tenemos con nuestros montes, ¿no? Hay que hacer mucha más difusión, hay que dejar más, habrá que mirar cómo nos relacionamos con esa zona de interfaz en el
Habrá
trabajo.
que crear más sinergias con el sector primario, con la gente de la agricultura, de la ganadería.
Con toda seguridad, con toda seguridad, y crear zonas más seguras en la reforestación. Ahora queda un trabajo muy arduo por hacer, pero creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con nuestra relación. Al final nos hemos convertido en urbanita y queremos tener, no podemos tener un parque, ¿no? Tenemos un monte que tiene vida y que si no lo cuidamos se pierde. Indudablemente, por alguna otra razón se ha provocado, ¿no? Que todo indica que pudo haber sido provocado. Al final, la mano de las personas, la mano humana está detrás de lo que ocurre en los montes, ¿no?
¿Qué va a suponer la declaración de zona catastrófica para la isla por parte del Consejo de Ministros?
Bueno, poder acceder a apoyo, ayudas para las personas que han perdido, no han perdido sus viviendas, pero sí se han perdido bienes que tienen que ver sobre todo estas, son todas en general zonas agrícolas, fincas, animales, bueno, han habido pérdidas de apicultores y después toda la restauración de nuestra corona forestal, de 7 parques naturales que han sido afectados, también el Parque Nacional del Teide. Y ese trabajo que va a ser muy importante, pues bueno, tener esa cobertura de zona catastrófica.
Rosa Dávila, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los oyentes de Tenerife, también del resto del archipiélago? ¿Mensaje de positividad, de optimismo, ahora que estamos con el incendio estabilizado, ya en vías de control, esperemos que hoy se baje a nivel 1? ¿Qué idea le gustaría que tuvieran presente ahora mismo los tinerfeños?
En este momento de agradecimiento, de sentirnos orgullosos de la capacidad que tuvieron los tinerfeños, los canarios y desde fuera también, de ese, insisto, tsunami de solidaridad que a veces es difícil de canalizar. Yo tengo que pedir disculpas porque en muchísimas ocasiones llamaba a la gente, se ofrecía al cabildo a colaborar. Hemos tratado de canalizarlo y seguiremos trabajando en canalizar esa solidaridad, pero sobre todo en el ejemplo que ha dado el pueblo de Tenerife, no solamente de resistencia, sino también de ser un ejemplo en la actitud, en arrimar el hombro, en trabajar. Creo que ha sido un ejemplo de colaboración y me emocionaba, y se emocionaban también. Yo he visto hombres como Castillo romper a llorar, a veces de impotencia y otras veces cuando vas viendo la luz al final del túnel, después de 9 días de muchísima tensión, de concentración absoluta en luchar contra el fuego, emocionarse y decir, al final han trabajado juntos, bomberos con brigadas forestales, UME, lo único que les diferenciaba era el color de las camisetas, eran un solo equipo y haber trabajado de una forma extraordinaria, equipos completamente distintos, que al final eran uno solo, ¿no? Y eso, dentro de la catástrofe, dentro de la preocupación, de la lástima, de la tristeza por ver cómo arde en el monte, pues emociona ver esos momentos y la solidaridad de la gente, los gestos de solidaridad y el cariño que nos han trasladado.
Pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por contárselo a todos los oyentes.